pues el 1-2-3 y su universo. Aquí tenemos a los chicos de la tele, Franco Pérez, Rubén Ruiz, ¿qué tal, cómo estamos?
¿Qué tal? Qué poquita guerra te estamos dando hoy, ¿eh?
De verdad, ni pum pum pum, que yo no me imaginaba que íbamos a empezar con sintonías y pum
nos,
pum.
Nos has amordazado y nos has soltado ahora.
Claro, bueno, tiene un porqué, tiene sí. un porqué esta música del 1-2-3, porque tenemos a Julio Moreno al otro lado del teléfono. Él ha hecho una tesis muy interesante, él es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y el 10 de febrero leyó una tesis que era El Universo 1-2-3, responde otra vez, clave de su éxito. Julio Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, aquí, ¿cómo se te ocurre de repente decir, mira, voy a hablar del 1-2-3, voy a hacer una tesis sobre ello, voy a hacer un estudio?
Bueno, pues empezó todo en los cursos de doctorado, ¿no? Un poco el interés personal por hacer que una investigación de televisión sea importante, ¿no? Porque la mayoría de los estudios, cuando observo así un poco y empiezo a hacer la investigación, veo que convergen datos, que es todo muy superficial, que se vuelven a caer siempre los mismos datos. Entonces, pues el objetivo es delimitar con rigurosidad la historia de la televisión. Entonces, pues elegí el género de entretenimiento, que es un género que muchos puristas de la televisión siempre han detestado. Y bueno, pues para darle rango y para darle notoriedad, elegí al que creo que es el referente dentro del género de entretenimiento en España, que es 1-2-3, y entonces a partir de ahí se convirtió en el objeto de la investigación.
Claro, porque ya tenías ahí algo ganado. Has dicho, bueno, 1-2-3 lo conoce todo el mundo. Ahí claro, ya sí. No juegas con esa ventaja. Sí. ¿Cuáles fueron los ingredientes que llevaron a su triunfo al 1-2-3?
Principalmente es la marca de autor de Narciso Ibáñez Serrador. Es una marca de autor que le va a conceder notoriedad y sobre todo originalidad al formato. 1-2-3, bueno, pues su contenedor tiene, o sea, su dinámica tiene, bueno, pues los juegos base y los juegos básicos comunes a todo concurso. Pero la marca de autor, todo lo que Chicho, la personalidad de Chicho, todos los trabajos anteriores, y en definitiva, pues que todos los dispositivos empleados van a tener cierta personalidad, cierta notoriedad, es un poco lo que ha enraizado las claves del éxito.
Sí, y sobre todo que 1-2-3 todos los viernes, recordemos que en aquella época, Rubén no lo recordará porque es bien joven,
sí.
Pero en aquella época había dos cadenas de televisión, en una echaban la clave y en la otra echaban el 1-2-3 simultáneamente, con lo cual no había competencia, pero en cualquier caso el 1-2-3 era un gran espectáculo todas las semanas. Era una superproducción de televisión con decorados, números musicales, un guión muy trabajado. Luego se fue trabajando menos, pero un magnífico guión.
A ver, ¿alguno de los cortes que vosotros te habéis traído para ir ilustrando el 1-2-3?
Sí, vamos a empezar, si os parece, porque no hemos dicho una cosita, que es que cada programa del 1-2-3 iba dedicado a un tema. Yo me acuerdo del de la zarzuela, por ejemplo.
Sí, sí.
Muy moderno.
Pero dedicaban todo el programa, Julio se acordaba perfectamente, y la habrá reflejado su tesis también. Pues eso, temas como la zarzuela, o incluso uno sobre el Antiguo Testamento, ¿vale? Y todo el programa
también muy moderno también.
Sí, sí, sí.
Y todo el programa giraba en torno a eso. Ahí van pasando los colaboradores y van desfilando siempre con el tema, en este caso del Antiguo Testamento, de fondo. Vamos
¿De
a recordar.
¿De qué iba Bigote Rocer en ese programa?
Ese no me acuerdo, pero traigo a otros que seguro que eres fan. El dúo Sacapuntas, ¿te acuerdas?
Vamos.
Aquí lo difícil era adaptar la coletilla del invitado en cuestión al tema. Vamos a escucharlo.
¿Cómo faltar? A hombre. Y no le digo nada, pero la gente que había venido allí del Antiguo Testamento. ¿Entiendes? Mira, doña Magra, ¿cómo estaba para el arca?
A mí me va a decir tú cómo estaba el arca, purga. A mí me lo va a decir. El arca estaba barrota. ¿Cómo estaba el arca, eh? ¿Cómo estaba?
Cuidado que seguía la cosa, ¿eh?
Allí habría unas 500 personas por ahí. Unas 700 personas por ahí. Unas 1.200 personas por ahí. Animal, no vaya a empezar ya, hombre, como siempre. Que allí no había nadie, hombre. Allí con el aguacero que estaba cayendo, allí no había gente ni nada, hombre. Allí lo único que estaba era no haciendo palmas lo harto de la barandilla.
Bueno, ¿cómo estaba el arca?
Otro de los elementos importantes, Julio, del 1-2-3 no eran tanto los cómicos que iban apareciendo en la subasta, sino los invitados que aparecían por sorpresa en la subasta, ¿no?
Sí, es que una de las características es el factor sorpresa. El espectáculo que se generaba en la subasta era pues que de repente te aparecía el humorista o de repente te aparecía un invitado para hablar de cualquier cosa, desde un pase de modelos hasta el futbolista de turno que estaba de moda, etcétera. Entonces, eso era un poco uno de los atractivos de la subasta. Entonces, bueno, pues 1-2-3, lo que te decía antes, es decir, no era solo un concurso como tal, sino que casi se convertía en un magazine, porque por ahí podía pasar cualquier personaje importante de los 80, de los 70, de los 90, y pues hacer una entrevista. Entonces, bueno, pues 1-2-3 se puede considerar como el paradigma de los talk show o el paradigma de los nuevos formatos de entretenimiento.
Bueno, vamos a recordar a uno de los colaboradores, a uno de los cómicos que pasaban por allí, que luego, bueno, me han dicho que ahora vuelve a los escenarios, ¿eh? Lo que pasa es que lleva mucho tiempo retirado. Es Ángel Garó, me imagino que se acordarán todos los oyentes de él, ¿vale? Él hacía diversos personajes, hemos recordado uno que era probablemente el peor contador de chistes que ha pasado por la televisión.
Este es el último. Un niño que... Una madre que le dice al niño, dice... El niño a la madre dice... El abuelo está malo. Dice la madre... Pues cómete a la abuela.
Pepe Tarburi se llamaba.
Desde luego.
El monstruo contador de chistes.
Vaya cantidad. Bueno, lo que también era muy importante, como estábamos diciendo, los premios, porque en aquel tiempo, oye, un coche, un apartamento, la verdad es que yo creo que el reclamo, Julio, de los premios era muy importante, ¿no?
Sí, el regalo estrella, por ejemplo, de los años 70, incluso de los 80, era el coche. Uh-huh. O sea, incluso antes que el apartamento, el coche y el dinero eran fundamentales. Luego, a medida que el programa ya se convirtió en un gran formato, pues evidentemente todos los regalos subieron de grandiosidad o de magnificencia. Entonces, luego, pues bueno, pues con la crisis y demás, en la última etapa, en 2004, el apartamento era el regalo estrella, ¿no? Porque todo el mundo quería el apartamento, quería el piso.
Los premios empezaban, sobre todo, por la lectura de una tarjeta misteriosa. Ajá. Que contenía un enigma que daba lugar y daba pistas para conocer el premio.
Día a día crece la afición por el porro, lo que no nos parece nada positivo. A una inmensa mayoría, el fumar un porro les produce, entre otros trastornos, unos desagradabilísimos mareos.
Sí, bueno, ese era el programa dedicado a la juventud.
Habían pedido un Porsche, o sea, un Porsche.
Era un programa moderno.
Para que te hagas una idea, sobre la mesa tienen una cajetilla de porrillos, como los llama Mayra, una cajetilla de porrillos y un regalo que ha traído el grupo Obús.
Sí.
El programa dedicado a la juventud. Sí. Había muchas cosas en la subasta que era obligatorio hacer. Ajá. Por ejemplo, ¿van a tomar los concursantes la decisión ellos solos de con qué regalo se quedan? No. Había una cosa que era imprescindible, preguntarle al público.
¿Quiénes dejarían el regalo que esté en esta cajita de porrillos que diga yo, los que lo dejarían?
No dejaría nadie, ¿eh?
¿Quiénes dejarían el juego que hay en el regalo de Obús?
Yo.
Claro, la gente con mala leche también.
Sí.
Siempre intentando que fallara el concursante.
Vamos, ¿verdad?, a ver dónde termina esto.
Por cierto, habría que preguntar, ¿alguien ha visto alguna vez una caja de porros?
Sí,
¿de porrillos?
Nada, ¿no? Oye, Julio, siempre ha acompañado durante todas las generaciones del 1, 2, 3 la Ruperta, ¿no? No ha habido otra mascota, ¿no?
Sí, bueno, la Ruperta fue la primera que empezó en el año 76.
Ajá.
Pero luego sí le siguieron otras, por ejemplo, Botilde... ¿Sí? Que era la bota morada que saltaba y tal. Luego estuvo el chollo y el antichollo.
Es verdad.
Y el boom y el crack, que son un poco los menos recordados.
Eso ya me pidió a mí que ya como que no lo veía.
Sí, pero vamos, el icono fundamental de mascotas fue Ruperta.
Una de las curiosidades es que quien canta la canción de esta canción que estamos, ajá, escuchando, la del 1, 2, 3, es el propio Chicho,
sí,
Ibáñez Serrador.
Ah, mira, eso lo sabía yo. ¿En serio, Julio?
Sí.
Que de este no me creo nada, claro.
Sí.
Por eso, tú confírmame todo lo que yo te vaya preguntando, porque es que esto te pueden decir una cosa como te pueden
decir
otra.
Venimos aquí domingo tras domingo a decir mentiras.
No, sí, aunque Chicho solo fuera el director y el realizador, porque solo lo conocemos como eso, Chicho lo supervisaba todo.
Les ha correspondido una cifra mareante y termino de leer ya.
Ya, venga, vamos.
Seguimos.
Dale, Mayra.
Que nunca se ha llegado a mencionar en este programa. 2,5 millones.
Tranquilos, no os precipitéis porque nosotros no íbamos a traer una buena noticia. Que termine Mayra con el premio.
2,5 millones de cerillas.
Para los porritos.
La caja de porritos.
Y dice Mayra en el corte, y esto es verídico, ¿a quién se le ocurre quedarse con una caja de porrillos?
Pues tiene toda la razón. Efectivamente.
En fin. Bueno, Julio, ¿esta tesis para qué sirve luego, aparte de para ti mismo? ¿Luego tiene alguna salida comercial esto o no?
Bueno, pues estoy intentando que se publique como libro.
Ajá.
O sea, quería adaptarla a la investigación.
Oye, Julio Moreno, que ha sido un placer tenerte en este programa. Y si sales el libro adelante, cuenta con nosotros, ¿de acuerdo?
Oye, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, chicos, que nos vamos.
Ale,
que no os ha tocado nada, ¿eh?
Nada.
Os ha tocado venir la semana que viene a concursar de nuevo.
Ea.
Qué pena.
Aquí estaremos.
Hasta luego. Adiós. Chao.